Senador Jorge Querey, ¿cómo estás? Buen día, doctor.
Muy buen día, ¿cómo está Santiago y todo el equipo y la audiencia?
Lo primero es lo primero. ¿Cómo está Fernando Lugo?
Hoy amaneció satisfactoriamente estable, ¿verdad? ¿Y por qué digo satisfactoriamente? Porque eso nos permitió estar trabajando. Ahora estoy terminando y aquí voy al Congreso. Reprogramar, disminuir medicamentos, reprogramar aparatos como el respirador, por ejemplo, para darle más autonomía, vamos a decir, y que comience un poco a ver si él por su cuenta, vamos a decir, se hace cargo de todas sus funciones. Si tenemos dificultades, nos retrotraemos a mantenerlo por 24, 48 horas más y después iniciamos otra vez el mismo proceso. Si tolera bien, vamos a decir, avanzamos en ese proceso.
O sea, hoy el plan, doctor, es entonces el famoso destete, retirarle la sedación, retirarle el respirador y ver si a partir de ahí él mismo puede desarrollar esas funciones por su cuenta.
Así es el inicio del proceso, ¿sí? Porque ese es un proceso que se sigue para retirar. No es que en una hora o dos horas tenemos, ¿verdad? Pueden llevar horas y a veces hasta días este proceso, ¿verdad? Eso se trata.
O sea, lo que se hace, doctor, como para entender a aquellos que no somos médicos, es probar la reacción en el momento en que se retira el respirador y eventualmente conectarlo de nuevo para que ver si el pulmón hace ese trabajo como debería trabajar.
Claro, o sea, fíjate, nosotros le goteamos una serie de medicamentos para, vamos a decir, disminuir toda su respuesta, ¿eh? Para estar a cargo nuestro y de las máquinas, sostener, vamos a decir, y no poner en riesgo el cerebro, el corazón, etcétera, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora entonces? Lo que comenzamos es a disminuir los sedantes, ¿verdad? Y no es que le desconectamos el respirador. El respirador es una computadora, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que esa computadora, en vez de cambiar, de sostener el 100% de su respiración, por ejemplo, le ponemos a que le sostenga 70%, ¿sí? Y que él trate de hacer ese otro 30%. Si tolera bien, le disminuimos aún más, vamos al 50%, vamos al 30%, y después finalmente, si tenemos éxito, entonces retiramos el respirador, ¿verdad? Ese es el proceso. Y lógicamente el tema de la sedación es importante, el proceso de retirada, porque estuvo varios días muy sedado, y lo otro es que el cerebro tiene que retomar esa actividad a la que habitualmente se encargaba, ¿verdad? De ser, vamos a decir, el centro neurálgico en donde se imparten las órdenes del funcionamiento orgánico global.
¿Tenemos que seguir entendiendo la estabilidad como señal de mejoría o tenemos que ya entender que hubo otras señales que permiten hablar de una evolución positiva?
No, yo no tendría miedo ya hoy de decir que tenemos varias señales positivas, ¿sí? Varias señales positivas. Así como tenemos algunos aspectos que tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? O sea, tuvimos un aumento de secreciones, etcétera, y ya, bueno, el doctor Chaparro, un neumólogo, aspiró a secreciones con un endoscopio, ¿verdad? No nos toleró un poco la nutrición, entonces vamos a corregir eso de una manera que aquí médicamente se define cómo se corrige. Es decir, uno pone en la balanza los aspectos positivos y negativos todos los días, en todo momento, ¿verdad? Y el balance a favor de signos positivos de evolución gana, vamos a decir. Y eso es importante, ¿verdad? Todavía sigue siendo un paciente crítico con todos los riesgos, pero con un caminar, un andar, vamos a decir, lento pero seguro hacia una mejoría, ¿sí?
Por la etapa en la que se encuentran en este momento, doctor, todavía es imposible evaluar cuestiones ligadas al habla, cuestiones ligadas a la función cerebral, a la movilidad. Todo eso no se puede evaluar siquiera en esta etapa.
No. O sea, hay una evaluación continua que hacemos nosotros, pero esas son evaluaciones evolutivas. No en términos de las dificultades que pudieran quedar como secuelas, porque esa es la pregunta que la gente quiere saber, ¿verdad? Pero no sería responsable, ¿por qué? Porque muchas cosas todavía están por verse y estaríamos en condiciones después de 48, 72 horas de retirarle todo, vamos a decir, recién ahí vamos a estar en condiciones de decir, bueno, este es el pronóstico neurológico, ¿verdad? Correcto. E incluso voy más lejos, es decir, estos pacientes salen con muchas dificultades, cualquiera que esté en respirador, bueno, alguien que se opera de apendicitis, te voy a decir, y que, bueno, se le conectó a un respirador durante una hora para que se le opere, y cuando se despierta, se asquita, vomita, es decir, todavía sigue confuso y después se regulariza. Bueno, a estos pacientes también le ocurre lo mismo, imagínate, con una cuestión mucho más severa a nivel cerebral, lo que sabemos ahí es cuál es el punto de partida. A partir de esta situación, entonces comentamos. Y muchas veces los procesos evolutivos vemos con el correr de los días, semanas, incluso meses a veces.
Doctor, lo otro, no quiero dejar de preguntarte porque fuiste el que escuchó la declaración de Yusio ante la Comisión Bicameral de Investigación, sus elementos, aportó seguramente alguna cuestión. Ahora acaban de allanar su casa y se conoció una imputación por cohecho pasivo agravado, supuestamente aceptó una cortesía por parte de una persona que pretendía licitar, ser proveedora del Estado, del Ministerio del Interior, de la Policía. Ya hay una imputación, algunas medidas en particular, además del allanamiento por parte del fiscal Omar Legal a su domicilio. ¿Qué opinión te merece?
Estamos viviendo tiempos muy complicados donde las culpabilidades, las complicidades, etcétera, están, vamos a decir, muy, a veces, en la sombra. Hay que aclarar muchas situaciones, ¿verdad? O sea, no, sé que no es una respuesta a lo mejor la que esperás que te dé, pero de hecho hay que entender que aquí también hay una guerra entre estos sectores, ¿sí? Hay una guerra entre estos sectores. Y el ministro Yusio presentó acusaciones muy muy severas, ¿verdad? Con respecto a ciertos sectores vinculados con las organizaciones criminales, ¿verdad? Es un poco en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que si existen los argumentos suficientes, deben ser expuestos. Y bueno, toda persona que esté acusada de algo, imputada de algo, y bueno, para eso está el debido proceso y se deberán presentar las pruebas que la fiscalía tiene en todo caso y bueno, la defensa que ejerza lo suyo. Sin embargo, y como comentario final de mi parte por lo menos, es que hay que ir con mucho cuidado. Esto espero que no derive en situaciones dolorosas para el país. No tiene que significar aflojar la lucha contra las organizaciones criminales, pero por otro lado ir con mucha prudencia para no llegar a situaciones que después podamos lamentar.
¿A qué te referís, doctor?
Y yo veo un peligro en esta espiral de confrontación, ¿verdad? Veo un riesgo de violencia incluso, ¿no? Y esto, una cosa es el tema del lavado de dinero, te voy a decir, ¿entendés? Donde, bueno, todo es de cuello blanco, te voy a explicar, ¿entendés? Y bueno, ese es el nivel en que se maneja, vamos a llamarlo, este tema de lavado de dinero, por ejemplo. Pero otro es el nivel ahí abajo en el tema de los delitos precedentes, ¿verdad? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de este, pero ahí se arreglan de otra forma los entuertos, te voy a decir, y hay demasiadas cosas cruzadas, demasiada información preocupante, ¿verdad? La afirmación de Colombia con respecto al asesinato de Pecci y lo confuso de la situación generada a partir de estos dos operativos, me recuerdo el primer operativo, SMART, y lo otro es el finalmente a ultranza, ¿verdad? Aquí hay demasiadas cosas cruzadas, filtraciones, culpas que no tenemos claro quién tiene la responsabilidad de haber dado aviso a los sectores criminales, etcétera. Hay muchas cosas muy confusas.
doctor, sus reflexiones de manera general, o también podemos tomarlo en lo particular, en lo que hace Arnaldo Yuzzi. O sea, ¿usted cree que la vida de Yuzzi está en peligro?
No ofrece eso. Lo que digo es que esta espiral de confrontación a partir de esta, de estos delitos, exponen a una situación de violencia que pudiera desencadenar en una situación de violencia. Esa es la impresión más adecuada.
Uh-huh. Doctor, por último, el capítulo político. Ayer, de alguna manera, dabas a entender ya esto aquí a través de Monumental, y quisiera preguntar de forma más directa y concreta, porque acabamos de escuchar a Miguel Quencho Rodríguez ya decir que se baja su movimiento, su equipo político, de la Concertación. Entonces quiero preguntarte directamente, ¿vos también tenés esa decisión asumida? ¿Vos te bajás de la Concertación, doctor?
Yo tengo la posición de que, bueno, ya saben mi punto de vista, ¿verdad? Con respecto al tema del proceso, vamos a decir, que no me satisface totalmente del proceso de la Concertación, ¿verdad? Mm. Ahora, y las organizaciones, incluso dentro del Frente Guasú y el Mismo Está, tienen posiciones tomadas, la mayoría por lo menos, no todas, pero la gran mayoría ya tiene posiciones tomadas. Como las posiciones son tan disímiles, a mí me parece que este proceso de aquí a fin de mes, que es el plazo donde ya se define todo en ese sentido, tenemos que tomarlo y conversarlo para mantener un poco eso que fue siempre nuestro capital, que es mantenernos unidos y en una dinámica, vamos a decir, muy democrática internamente, ¿verdad? En lo posible. Sin embargo, no descarto que pueda ocurrir, vamos a decir, un escenario en el cual en las listas estamos nosotros. Vos sabés que nuestras listas están luego, no forman parte de la Concertación, ¿verdad? Okay. Tanto las nacionales como las locales. Es decir, estamos hablando solo del tema de la chapa. Exacto. ¿Verdad? Y bueno, entonces definamos eso, y eventualmente pudiera darse un escenario que espero que sea distinto, pero también puede darse que los partidos componentes puedan definir sus posiciones, vamos a decir, unilateralmente.
Doctor, y ahí de forma directa, vos, de salir de la Concertación finalmente, la propuesta concreta que hoy tenés, que te hicieron, es acompañar el movimiento Nueva República y ser dupla de Euclides Acevedo.
Y son tres los escenarios a partir de este debate interno que hay. Uno es el apoyo a la chapa de la Concertación. Lo otro es salir y hacer un trabajo estrictamente por nuestras listas. Y la tercera es, bueno, acoplarnos dentro de un marco de acuerdos políticos y de chapa, eventualmente con el movimiento de Euclides Acevedo.
Y esa es una propuesta concreta, doctor, ¿verdad?
Hoy justamente tuve una visita. Disculpame, te corté. Disculpame.
No, hoy tuviste una visita, perdón, decías.
Sí, esta mañana muy temprano me visitaron compañeros dirigentes de San Pedro y Concepción, por ejemplo, que en la práctica ellos ya están trabajando por la candidatura de Euclides. Me comunicaron eso a modo de que mi opinión, para que mi opinión, vamos a decir, vaya en ese sentido cuando discutamos en la mesa de presidentes y en el Mundial.
Doctor, o sea, lo que pasa es que cuando le escuchamos a Esperanza hablar ayer, y ella dice, instamos a trabajar por los sectores progresistas, y toma una distancia radical de la chapa que presentarán Horas Más Efraín Alegre, uno tiende a creer de que efectivamente el vínculo podría ser Euclides, que representa per se mayor proximidad ideológica con el sector del Frente Guasú, doctor.
Sí, no te puedo negar, es así, hay una cercanía, la gente, incluso en los departamentos, está más cómoda, vamos a decir, en ese vínculo, ¿verdad? Y ahí hay, yo creo que el doctor Acevedo es un trabajo eficaz en ese sentido de ir a dialogar con todos, ¿verdad? O sea, este es un momento donde hay que ser muy muy prudentes, ¿verdad? No etiquetar, te voy a decir, a otro sector porque de repente se pone crítico o lo que sea, sino que básicamente en todo caso tomar iniciativas políticas, ¿verdad? Que puedan aproximar finalmente el mejor escenario posible para enfrentar un poco a esa élite política que viene gobernándonos hace largo tiempo.
Y ahí la propuesta concreta entonces, doctor, es, además de un apoyo de el movimiento con su lista y con su equipo, con su gente, a la candidatura de Euclides Acevedo, es que vos puedas integrar esa chapa como candidato a vicepresidente. Esa conversación ya la tuviste con Euclides Acevedo.
Mira, ya me dijeron eso, ¿verdad? Ahora, yo te pediría en ese sentido poder opinar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque las gestiones, las operaciones políticas, vamos a decir, la estoy dejando en manos de los otros compañeros, ¿verdad? De tal manera a que se encamine eso, y yo focalizado, tengo demasiadas cosas encima para yo ser el de la iniciativa, vamos a decir, ¿verdad?
Si fuera, entonces cambio.
No descarto absolutamente esa idea, no descarto, ¿verdad?
Claro.
Eso es lo que te podría decir al día de hoy, ¿verdad? Sí. Ahora, yo me voy a someter al debate y a la decisión institucional, ¿verdad? Yo soy muy de equipo, Santiago.
Dicho nomás de otra manera, doctor, si ya la gente de San Pedro, las bases con las que te reuniste, te dicen eso, si además tus compañeros están tomando esa decisión, vos estarías remando contra corriente si es que persistieras en la Concertación.
No, lógico, o sea, yo tengo mi punto de vista, y de hecho ayer hablé extensamente, creo que con tu medio también, con la radio también hablé sobre ese tema, ¿verdad?
Claro.
Incluso conversé con algunos amigos liberales, ¿verdad? Estuvieron muy críticos a mi opinión del día de ayer, ¿verdad? Pero bueno, es la opinión, y me parece que es interesante que hagamos política de puertas abiertas, me parece. O sea, hay que demasiadas cosas ocultas en este país, demasiadas cosas oscuras, y entre ellas la política, ¿verdad? Hagámoslo abiertamente, no tengamos temor a debatir, y seamos muy respetuosos de los otros.
Justamente por ese perfil respetuoso que vos tenés, me permito, doctor, y quiero que vos lo escuches, hacer una interpretación, una lectura comprensiva, y vos le agregás ahí a los puntos suspensivos lo que consideres nomás. Yo, haciendo un eco con flecha de lo que ayer decía Esperanza Martínez, de lo que dijo en las últimas horas, y en un determinado momento ella dice: nosotros conversamos largo y tendido con la gente del Partido Liberal y nos ofrecieron la vicepresidencia, y nosotros sabemos que la vicepresidencia puede ser importante, pero no es determinante para la agenda programática que nosotros tenemos. Y en términos formales nos pueden aceptar nuestro plan de gobierno e incluir al dossier, pero en el momento de ejecutar, el presidente es el que manda. Y eso no nos quisieron ceder en ningún momento. Cuando a vos te ofrecen la vicepresidencia, presunta todavía, con Euclides Acevedo, allí es unir uno más uno, porque Euclides también representa ideológicamente lo que ustedes pregonan. Entonces, para mí, ayer se estaba comunicando todavía de manera muy diplomática que el Frente Guasú apostaría por una figura más fuerte, consolidada con el paquete ideológico que ustedes mismos pregonan, independientemente de las conversaciones previas que hubo. Esa es la interpretación que yo tengo, doctor.
Es que, ¿sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que también para nosotros no es fácil la decisión, ¿entendés? O sea, acordate que hay un proceso muy complejo ahora, incluso se complejiza aún más con la enfermedad de nuestro referente más importante, que es el senador Lugo, ¿verdad? O sea, entonces es un proceso muy complejo de discutir. Por eso que yo lo que le recomiendo a los que son presidenciales hoy en día es que tengan esa prudencia y esa, vamos a decir, no iniciar un proceso de etiqueta, sino que básicamente tratar de hacer el esfuerzo de acercamiento, de aproximación. Y acordate que hasta el final del proceso electoral se pueden llegar a acuerdos. Es decir, vos podés, no sé, unos días antes o una semana antes que se... Ah, bueno, a pesar que ahora no se imprimen más boletines, es cuestión de cambiar la foto más del la cosa. O sea, puede salir un pedido de voto útil a una candidatura con más posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, ¿entendés? Entonces, la posibilidad de tender puentes es importante en esta etapa.
Doctor, ¿y no temen que finalmente quede como que esta decisión divide a la oposición, cargar la mochila, y voy más, esto que decía ayer Efraín Alegre a través de Radio Monumental.
Los que quieran derrotar al continuismo tienen que hacerlo en la Concertación. No hay otra excusa. Todas las demás cosas que se digan son historia. Los que quieran ayudar al continuismo lo pueden hacer por fuera en abril. Claro que sí. La Concertación, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece una amplitud democrática, te ofrece todas las condiciones, es lo más democrático que hay. Entonces, si vos no estás en la Concertación, es porque en realidad no estás en un proyecto que busque unir para derrotar al continuismo. El que vaya por fuera, mi estimado, es porque se ha vendido.
El que vaya por fuera es porque se ha vendido, decía marcando la cancha Efraín Alegre, doctor.
A mí me parece que con todo el respeto que le tengo a Efraín Alegre, ¿verdad? Con todo el respeto, creo que no corresponde a un estadista que está intentando aglutinar a la mayoría de la ciudadanía alrededor de una idea, ¿verdad? O sea, creo que probablemente sea más conveniente conversar, llamarnos por teléfono, hablar con Acevedo, hablar con Katia, hablar con etcétera, etcétera, no cansarnos de hablar, ¿verdad? Y de tratar de hacerlo. Esto que es lo que hace, ¿verdad? Puede polarizar porque yo puedo responder que los contenidos de la Concertación no reflejan al proyecto político que nosotros con mucho esfuerzo venimos haciendo, tratando de construir con el Frente Guasú.
Ahí es donde él dice que aquellos que argumentan que el contenido no se refleja en las bases programáticas es mentira, porque incluso mencionaba que todo lo que se sugirió, todo, así como se sugirió, estaba en las bases de la Concertación. Y preguntaba ahí, consulten si es que la gente con la que van a ir entonces, si ya tiene en su agenda programática eso conversado como lo tenemos conversado en la Concertación. Lo que buscan en realidad es una excusa porque siempre quisieron estar en ese equipo político, decía Efraín Alegre.
Bueno, si siempre se quiso estar en ese otro equipo político, en todo caso, vos fíjate que con todas las dificultades se había conseguido entrar a la Concertación. No fue fácil dentro del Frente Guasú del Nimungueta. Es decir, yo te digo una cosa, no es sencillo. Hay una relación tensa, incluso en algunos casos hay una relación crítica a sectores del liberalismo, ¿verdad? Que representan, ¿verdad? O cómo se movieron, vamos a decir, en todo ese tiempo, si fueron o no parte de... Es decir, hay una parte del liberalismo que se ha comportado de esa manera, otra parte que no, que son personas muy lindas, muy honestas. Ahora, por otro lado, si vos te fijas, el tema es que después de que se consigue que por una discusión muy amplia, muy fina, etcétera, se llega a decidir entrar a la Concertación, los principales referentes comienzan a hablar de privatizaciones, comienzan a hablar de invasores de tierra, comienzan a hablar de achicamiento del Estado, etcétera. Entonces, a ver, ahí comienza la inquietud al interior, ¿verdad? El perfil que va adquiriendo y finalmente termina, ¿verdad?, con esta elección de la dupla que bueno, yo le respeto mucho, no la conozco mucho a la señora Soledad Núñez, ¿verdad? Pero, es decir, el perfil político ideológico está claro, ¿verdad? Y nos resulta aún más extraño que la primera fuerza de la oposición no tenga en cuenta a la segunda fuerza de oposición, ¿verdad? Entonces, aquí viene a completarse nomás un proceso un poco, porque si hubiera sido constructiva la relación, yo creo que no estaríamos hoy discutiendo esto, ¿verdad?
Por último, esto con este grado de sinceridad, lo han puesto en la mesa de la Concertación y pregunto por la reacción de Efraín y pregunto por lo que está diciendo ahora mientras conversamos Guillermo Ferreiro, quien dice, el Frente Guasú ya ha comprendido que a veces es necesario aliarse con conservadores o la derecha cuando es mejor para el país, como lo hizo en Encarnación en el 2015 y 2021. Estoy seguro de que en esta oportunidad volverá a primar el interés superior de la nación.
Claro, lo que simplemente al doctor Guillermo yo le diría es que ninguno tenemos toda la verdad de quién representa efectivamente ese paso mayor a la nación, ¿verdad? O sea, el hecho que uno elija otra opción no necesariamente equivale a que no, se tiene otra visión, ¿no? O sea, nosotros tenemos que la nación, el interés mayor de la nación no pasa solamente por la derrota del Partido Colorado. No creemos así. Aquí hay demasiadas situaciones muy, muy dolorosas para nuestra gente, te voy a decir. No sé, te digo, los problemas, los cientos de imputados que están por los temas del conflicto social de la tierra, indígenas que deambulan por el país como parias, te voy a decir, en sus tierras ancestrales, una informalidad de no sé cuánto por ciento, la industria que tiene cero apoyo. Es decir, hay una serie de figuras que nosotros la tenemos muy clara como propuesta, te voy a decir. Entonces, perfecto, ya debatiremos en su momento qué es la grandeza de la nación, y espero que eso se acompañe de una gran capacidad de diálogo, de tal manera a que se llegue al mejor escenario posible para las elecciones de abril.
Gracias, doctor, muy amable.
Gracias a ustedes por el espacio.
Saludos. Jorge Krey, hablando de diversos temas. Hablando de la cuestión política, hablando de la situación de salud de Fernando Lugo. Noticias positivas en ese aspecto.